intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en La Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Un saludo muy cordial a todos, en esto que es nuestra primera transmisión del año en Sórico Sin Género de Dudas. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Saludo también con muchísimo gusto a mis compañeras y conductoras también de este programa, a Natalia Rojas y a Lucía Castillo. ¿Cómo están, queridas compañeras? Qué gusto comenzar este año 2021 otra vez con ustedes en este programa de Sórico.
Hola, buenas tardes, Lupita, y feliz 2021 para todas, para nosotras y sobre todo también para todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan como cada sábado a seguir reflexionando pues temas de género y tan importantes para las mujeres. Y pues bueno, un placer compartir micrófono contigo, Lupita, y con Lucía. Lucía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Próspero 2021 para todas y todos. Me da muchísimo gusto regresar después de unas merecidas vacaciones, unas necesarias vacaciones. Y pues bienvenidos a este programa de Sórico Sin Género de Dudas. Tendremos una agenda muy amplia para abordar en este 2021. Las invitamos a que se queden con nosotros.
Sí, por supuesto. Y bueno, y también tú, Lucía, como productora de este programa, además que nos has compartido ya estos avances que tenemos ahora que estamos también en otras plataformas digitales para invitar a nuestra audiencia.
Así es, ya estamos lo más actualizado posible en los podcasts de Spotify. Búsquenos, síganos en Spotify y en Anchor FM. Estamos como Sórico Sin Género de Dudas. Ahí pueden escuchar y descargar nuestros podcasts. También en la página de podcastudg.mx y en YouTube, en nuestro YouTube, en Facebook y en Twitter. Búsquenos como Sórico Sin Género de Dudas y escúchenos, compártanos. A ver si subimos en la lista de Spotify de los podcasts más escuchados. Sería un buen propósito del 2021.
Y seguro que sí, pues ya tenemos otras vías y otras formas de comunicarnos y de estar aquí también en esta sintonía con nuestra audiencia, que amablemente cada semana pues está aquí con nosotras también en esta reflexión conjunta con estos temas importantes, pero también a través de esas plataformas en donde pueden escuchar estos programas que quedan grabados ahí en cualquier momento. Y hoy precisamente para hablar sobre los lineamientos de paridad en Jalisco para estas elecciones, porque acuérdense que ya estamos en un proceso electoral en donde tendremos elecciones este 6 de junio del 2021, pues ya estamos en pleno proceso, pero también se han hecho avances importantes en torno a los lineamientos de paridad. ¿Qué significan estos lineamientos? ¿En qué se ha avanzado? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos? Al concluir el año hablábamos un poco sobre esto y me da muchísimo gusto que para comenzar el año lo hagamos también con ese tema, porque es un tema de suma trascendencia para el Estado en esta construcción de una sociedad mucho más democrática. Pues tenemos que participar todas y todos, y para eso tenemos invitadas especiales, Natalia.
Así es, Lupita. Tenemos, como tú bien lo dices, definitivamente este 2021 es un año importante para las mujeres, importante también para la participación política de las mujeres. Y bueno, para hablar de este tema están con nosotras Laura Plasencia Pacheco. Ella es maestrante en Derechos Humanos en el ITESO, es compañera y activista feminista, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADE en Jalisco. Y bueno, bienvenida, Laura. También nos acompaña en cabina Diana Arredondo Rodríguez, doctorada en Derecho por el IDE, Instituto Internacional de Derecho y del Estado, maestra por la Universidad Panamericana, abogada por la Universidad de Guadalajara, judicante con 28 años de carrera judicial en el Poder Judicial de Jalisco y bueno, presidenta de G10 por Jalisco. Bienvenidas a ambas.
Pues bienvenidas, querida Laura y Diana, y bueno, platíquenos un poco, ¿cómo estamos con este tema de la paridad? ¿Qué pasa con los partidos políticos de cara a este proceso? ¿Cómo están vislumbrando las candidaturas de mujeres? ¿Qué es lo que nos pueden comentar al respecto?
Hola, buen día. Gracias Lupita, Lucía y Natalia por la invitación. Un gusto estar en ese espacio aparte compartir el espacio con una querida amiga, con Diana, un referente en la lucha también por los derechos políticos de las mujeres. Saludos a todas. No quiero iniciar sin recordar que hace unos días celebramos el 105 aniversario del primer Congreso Feminista en México, el pasado 13 de enero, donde justo lo que se luchaba era por la igualdad jurídica, la emancipación política, bueno, la emancipación civil de la mujer en México, el divorcio absoluto y también el acceso de las mujeres al trabajo en la administración pública municipal y federal. Y en este marco, bueno, hace 105 años luchábamos por el reconocimiento jurídico de los derechos en todas sus dimensiones de las mujeres, en toda la diversidad de derechos humanos de las mujeres. Y obviamente a 105 años, bueno, pues hoy en Jalisco tenemos de cara a este 2021 pues un proceso electoral complejo, pero donde además tenemos instrumentos importantes que hoy por hoy las mujeres que contienden de todos los partidos políticos deben de conocer. Hace unos años, hace 2 años específicamente, en el 2019, pues se consolidó en México dos reformas importantes, la de paridad en todo, y también la de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, considerar este tipo de violencias que afectan el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las mujeres, de todos los partidos políticos en nuestro país, hoy ya es un delito que se persigue por la vía administrativa, por la vía electoral o también por la vía penal. Y en este marco, bueno, pues iniciamos un 2021, obviamente con claroscuros. Iniciamos un 2021 en materia electoral, donde vemos una vez más los partidos políticos que están revisando de qué manera evadir la responsabilidad para poder apoyar candidaturas femeninas en los municipios más importantes por densidad poblacional y por relevancia económica. En ese sentido, vale la pena recordar que hace pues unas semanas, desde G10 y desde CLADE, desde diferentes articulaciones, pues dimos la lucha y la batalla para que el IEPC hiciera su trabajo, ¿no? No debemos olvidar que venimos prácticamente de un trabajo del órgano electoral, que es el árbitro electoral en esta contienda, donde ha dejado mucho que desear. No solamente le han enmendado la plana en 3 ocasiones por parte de la sala regional del Tribunal Electoral de Guadalajara, sino que también, pues obviamente, ha mostrado su resistencia a garantizar la progresividad de los derechos político-electorales de las mujeres y, en ese sentido, las candidaturas en igualdad de condiciones. La pasada reforma del 2019 garantiza como principio constitucional la paridad y, en ese sentido, establece el derecho por igual, tanto de mujeres como de hombres, para acceder al poder en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Sin embargo, hoy vemos en Jalisco cómo el actuar del órgano electoral pues siempre ha sido muy tibio en el sentido de no garantizar la progresividad de los derechos político-electorales de las mujeres. ¿Por qué digo tibio en ese sentido? recordarán ustedes que no contábamos con estos lineamientos de paridad, sino que fue la acción colectiva articulada de la sociedad civil organizada con diferentes colectivos, en donde incluso se planteó el medio de impugnación y el recurso también de revisión, y que hicieron que esta exigencia por parte de sociedad civil fuera hoy por hoy una realidad. Antes de esta exigencia, el IEPC había decidido que eran 6 bloques de competitividad, únicamente estableciendo el criterio de competitividad electoral de cada partido político, sin garantizar el bloque de los 10 municipios con mayor población y con mayor relevancia económica. Fue los recursos de impugnación impulsados por CLADEN, por G10 y por otros colectivos, en donde la sala regional le ordena al IEPC el establecer este bloque de los 10 municipios. Y hoy, en este bloque de los 10 municipios, pues vemos una vez más cómo siguen regateando los partidos políticos, no todos, pero sí la mayoría, los espacios de representación de las mujeres, y obviamente siguen enviando a las mujeres a los municipios con menor densidad poblacional y con menor relevancia económica. Yo destacaría, y aquí termino mi participación, me gustaría mucho escuchar a Diana al respecto, que rescatemos la resolución que dio en su voto o su postura que dio en su voto, el voto particular, el magistrado Reyes de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de cuando la Sala Superior estaba revisando justo un recurso de reconsideración, pues que él habla de la paridad cualitativa. Y es justo esa línea de trabajo en la que debemos poner la mirada de cara a los siguientes procesos electorales y obviamente el poder garantizar que las mujeres gobernemos en igualdad de condiciones los municipios con mayor relevancia en población y en economía en el estado de Jalisco y en el país. Obviamente hoy por hoy es un avance importante el bloque de los 10 municipios y que fue gracias a la lucha de la sociedad civil y de mujeres de todos los partidos políticos. Sin embargo, falta mucho por garantizar que las mujeres tengan el acceso y a competir en igualdad de condiciones a los municipios con mayor relevancia, como lo son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto.
Diana, ¿qué nos puedes decir tú sobre estos lineamientos? Los lineamientos tal cual quedaron ya para el de cara al próximo 6 de junio.
Pues efectivamente, como lo refiere Laura Plasencia, nos quedaron a deber, ¿no? Y ciertamente quienes instamos a la autoridad electoral judicial para que le corrigieran la plana por tercera ocasión al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, esperábamos más del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, atento a la forma en que habían estado resolviendo con antelación los temas de derechos de las mujeres a la participación política. Y bueno, se quedó corta la sentencia por ahí en relación al voto que destacaba Laura respecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que votó en contra de la resolución de los otros magistrados en los recursos de reconsideración 360, 361 y 362, pues él establecía que contrario a lo que se dijo en la sentencia, sí había un tema de constitucionalidad que analizar, ¿no? Y este tema de constitucionalidad que debieron de haber analizado y entrado al fondo está vinculado precisamente con ese tema de la participación política de las mujeres de forma cualitativa. No basta que haya paridad en términos cuantitativos, porque a final de cuentas, en la forma en que están emitidos los lineamientos, pues se apuesta por la paridad, ¿no? Pero la paridad no es nada más numérica. La paridad tendría que ser sustantiva en cuanto a resultados, en cuanto a que las mujeres tengan esa efectiva posibilidad y unas reglas del juego que posibiliten realmente que las mujeres lleguen a ocupar esos espacios, esos municipios que representan simbólicamente, políticamente, económicamente, sustancialmente, en términos poblacionales, a la población de Jalisco, ¿no? Los municipios importantes, los municipios que construyen la agenda, los municipios que tienen mayor número de recursos, mayor número de población, los que mueven la agenda económica también, los que se generan las dinámicas macroeconómicas que dan sustento a la vida. A la vida en general, económica, productiva del estado de Jalisco, ¿no? Y eso es lo que está fallando. La forma en que quedaron los lineamientos, a final de cuentas, la sala dijo que quedaba la resolución en los términos que la estableció la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual, al dar cumplimiento a la misma, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues, dejó el tema de los 10 municipios de mayor población, mitad mujeres y mitad hombres, pero dejando esa libertad precisamente a los partidos políticos para que los designen, ¿no? Y es ahí donde no se da esa posibilidad real o esas condiciones efectivas para que las mujeres accedan en igualdad de oportunidades, de resultados, a los municipios más importantes del estado de Jalisco, ocupados en la zona conurbada, ¿no? Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Puerto Vallarta. Algunos partidos políticos respetarán el compromiso con la paridad y con la paridad sustantiva, otros no, y sabemos cuáles son y vemos la renuencia de ellos constantemente a hacerlo, pero a final de cuentas lo que se buscaba a través de instar todas estas acciones legales a través del Tribunal Electoral, pues era que se generaran esas condiciones reales y que las mujeres, por primera vez en la historia, atento al principio de progresividad, pues tuvieran esa oportunidad de acceder a esos 5 municipios más importantes, ¿no? Lo ideal hubiera sido que se entrara el análisis de fondo en la sentencia de los temas de constitucionalidad, de los temas de paridad cualitativa, y que se estableciera que en los 10 municipios más poblados, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Zapotlán el Grande, mujeres y hombres fueran uno a uno, ¿no? Con acciones afirmativas, empezando por mujeres en números impares, y así habría esas condiciones reales de que a final de cuentas de esos 10 municipios quedaran 5 mujeres, ¿no? Y bueno, pues eso no pasó así, se mantienen los lineamientos como se aprobaron en tercera vuelta en el Consejo Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y habrá que esperar que los partidos políticos se muestren y sean congruentes con ese discurso políticamente correcto que tienen en torno a incentivar la participación política de sus mujeres afiliadas.
Sí, bueno, sin duda nos quedaron a deber en los tribunales, y ahora, como bien lo señalas, Yana y Laura, pues la cancha, la pelota está en la cancha de los partidos políticos, y aquí cabe la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los partidos políticos ahorita en estas precandidaturas que ya se han anunciado? Más adelante aquí vamos a tener también en el programa a una candidatura independiente que también ahí está por Zapopan, pero justamente hablando de Zapopan, yo veo en los medios que se habla de las precandidaturas de los hombres solamente, y sin embargo hay mujeres valiosas que levantaron la mano incluso primero antes que los hombres, particularmente en el caso de Zapopan con Fabiola Loya, y que y la invisibilizan, ¿no? La invisibilizan desde los propios politólogos, entre comillado, y no se diga los propios partido, ¿no? O sea, su propio partido, en donde no han manifestado como un interés real de cumplir con la paridad de género, cuando este discurso viejo de que no hay mujeres y de que no hay interés de las mujeres en participar, pues aquí se cae, ¿no? Porque mujeres hay y han levantado la mano para hacerlo.
Efectivamente, Lupita, ese es el tema de fondo, que mientras no haya esos lineamientos, esas reglas claras que los obliguen a proceder en consecuencia, y a colocar candidaturas de mujeres en forma paritaria y en forma paritaria cualitativamente hablando, pues los partidos políticos van a hacer lo que quieran y gusten, ¿no? Como tradicionalmente lo han hecho. Efectivamente, como tú lo dices, ese discurso gastado de que no hay mujeres, pues las mujeres en todos los partidos políticos lo han dejado abajo, ¿no? Porque en todos los partidos políticos muchas valiosas mujeres con amplia trayectoria, con mucha experiencia dentro de la vida pública en el estado de Jalisco han levantado la mano. Y como tú dices, los mismos partidos, los medios de comunicación, los comentaristas, los politólogos, las invisibilizan en la medida en que no hacen referencia a estas mujeres que están levantando la mano, ¿no? Y lo que se oye en medios, lo que se ve en redes sociales, lo que circula en los chats, pues es precisamente esos posicionamientos de hombres. No vamos a mencionar nombres en particular, pero a final de cuentas todos los partidos van por la misma tónica, ¿no? La apuesta seguramente ahora será ver que esos nuevos partidos que surgieron y se aprobaron en el estado de Jalisco, Futuro y Hagamos, que de alguna forma Futuro ya manifestó ese compromiso con ir en paridad y estableció en sus lineamientos internos precisamente que irán en paridad en forma progresiva, pues esperemos que realmente lo hagan, ¿no? El otro partido, pues ya estamos viendo que está tomando personas de aquí y de allá que vienen de otros partidos políticos y a final de cuentas, pues es más de lo mismo, ¿no? No se generan esas condiciones reales para que las mujeres que están ahí invisibilizadas, trabajando, gestionando y demás, pues tengan la oportunidad de acceder a las candidaturas y pues ya lo veremos cuando se presenten las listas definitivas.
Hay otro tema en esto de la paridad, que es, pues en la designación de los espacios hay como un hueco ahí en la cuestión de las coaliciones parciales, coaliciones totales. Una nota que circula en distintos medios que explica esta parte de los lineamientos de paridad, habla de que cuando se trata de una coalición parcial, no es necesario que cada partido político que le integra registre de manera paritaria sus candidaturas, sino que lo que importa es que la totalidad de las candidaturas de la coalición cumplan con los principios de paridad. Yo creo que eso es como oro puro para los hombres en el poder que no desean respetar los lineamientos de paridad, ¿no? ¿Tú qué piensas, Laura?
Claro, mira, históricamente hemos visto la forma en la que los partidos políticos, en específico las y los dirigentes, pero principalmente los dirigentes, buscan cualquier grieta o cualquier medida o cualquier acción que los haga ver como que cumplen la ley, pero que les permita seguir prefiriendo o anteponiendo intereses particulares o intereses creados para no cumplir con la paridad o cumplir, o que se vea que cumplen, aunque no sea una paridad sustantiva. Aquí me parece importante lo que tú destacas, Lucía, y también lo comenté en su momento Lupita, con relación al compromiso que realmente manifiestan los partidos políticos en garantizar opciones de elegibilidad de candidaturas probadas, perfiles profesionales y perfiles que sí garanticen no solamente una competencia electoral, un resultado electoral que es importante para todos los partidos políticos, sino un modelo o un proyecto político de ciudad. A mí me parece sorprendente cómo el ojo o el punto principal que están abordando los diferentes partidos políticos tiene que ver con definir en qué municipios va mujer, en qué municipios va hombre, privilegiando incluso el derecho a la reelección, que por ningún motivo está por encima del principio constitucional de paridad, que eso es como lo que no han logrado entender los diferentes dirigentes en los partidos políticos, que primero está la obligación de garantizar el principio de paridad y después un derecho electoral o político electoral como lo es el de la reelección. Pero lo que no vemos son las propuestas de cómo sus perfiles habrán de comprometerse con la ciudad. A mí me parece que es importante de cara a, en cuanto arranquen los procesos electorales en abril, pues ver qué modelo de ciudad están proponiendo, porque prácticamente la receta que nos están diciendo, al menos el partido mayoritario en el estado, pues es que quieren continuar con lo mismo, ¿no? Que quieren seguir gobernando igual, que quieren tener los mismos resultados, al menos, por ejemplo, en Zapopan, en Guadalajara o en Tlajomulco, porque ahí se privilegia un acuerdo del club de Toby para impulsar una candidatura y pagar con eso una prebenda o pagar con eso un compromiso político futuro con un actor de su partido, sin que eso les importe, ¿no? Incluso menoscabar, afectar, anular los derechos político-electorales de sus cuadros femeninos. Hablo específicamente de Zapopan. Y en el caso, por ejemplo, de Tlajomulco y de Guadalajara, pues la oferta política o lo que nos está proponiendo ese partido mayoritario, pues obviamente es que sea más de lo mismo, que sea un gobierno igual a lo que tenemos hoy. ¿Por qué no darle la oportunidad a que una visión diferente, a que un perfil diferente gobierne los municipios más relevantes en el caso del estado de Jalisco? Me parece que la grave crisis en materia de derechos humanos, la grave crisis de seguridad, la grave crisis en materia de desaparición de personas, la grave crisis en feminicidios, en violencia contra las mujeres, en trata y tráfico de personas, de mujeres, de mujeres, de niñas y niños, la grave crisis que trajo consigo la pandemia por COVID, en donde vemos una doble, triple carga para las mujeres en los trabajos de cuidados, en el trabajo doméstico no remunerado, que vemos cómo la brecha salarial y la brecha tecnológica sigue ampliándose, ¿no?, con este contexto de pandemia, y en donde incluso vamos a sufrir de una mayor precarización de la condición de vida de las mujeres. Y lo que a mí como ciudadana me preocupa es dónde está la oferta política de los partidos políticos, porque creo que hoy por hoy deben de valorar mucho que la credibilidad está por los suelos de todas las marcas, que la credibilidad de la ciudadanía está por los suelos en relación con los partidos políticos, y que obviamente urge nuevas formas de política y urgen nuevos modelos en donde las mujeres ahí juegan un rol importante, ¿no?
Claro que sí. Bueno, creo que definitivamente todas han tocado puntos pues muy relevantes que debemos de tener en cuenta en cara a este proceso electoral 2021, ¿no? Y bueno, definitivamente los lineamientos, es decir, la estructura jurídica que garantiza realmente pues esta paridad en todos los niveles de gobierno, en la participación política de las mujeres, ¿no? Que definitivamente esas estructuras jurídicas pues son el primer paso para hacer pues una realidad material, ¿no? Esa igualdad. Sin embargo, pues también debemos de ser observantes de la calidad y los contextos en los que las mujeres pueden realmente ejercer nuestros derechos políticos electorales. Y bueno, y por último, pues la construcción de agendas con propuestas políticas distintas, sobre todo que pongan a las mujeres su dignidad y su vida en el centro, ¿no? Y sus derechos humanos. Y bueno, de todo esto vamos a seguir reflexionando en el siguiente corte, y también tenemos más invitadas e invitados a esta mesa de diálogo. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir reflexionando.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico.
De regreso en Sórico Sin Género de Dudas, les recordamos que hay distintas maneras, distintas formas de comunicarse con nosotras a través, por supuesto, de las de los medios tradicionales que ustedes ya conocen, arroba Sórico Sin Género en Twitter. Estamos también en la página de Facebook. Ahorita por lo pronto no tenemos la línea telefónica porque no estamos haciendo nuestra grabación del programa en la cabina, ustedes saben, por el tema de contingencia, pero seguimos trabajando acá de manera a distancia y haciendo un esfuerzo muy grande para que estos programas sigan llegando a todas, a todos ustedes. Continuamos con el tema sobre paridad. Estamos hablando de paridad y estamos hablando de este proceso electoral en Jalisco. Pero también estamos hablando de otras maneras que hay de acceder a estas candidaturas, no solo a través de los partidos políticos. Y para eso tenemos aquí otras invitadas, invitados. Lucía.
Sí, Lupita, damos la bienvenida a Pepe Martínez. Él es aspirante a candidato independiente por la alcaldía de Zapopan. Y con él también está Dani Torres. Ella es mujer transgénero y forma parte de la planilla de Pepe en busca de una candidatura a regidora independiente también por este municipio de Zapopan. Bienvenidos, bienvenidos.
Hola, saludos a todas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todas, a todes y a todos. Mucho gusto.
Mucho gusto. A ver, platíquenos un poco, Pepe. Hace algún tiempo ya te habíamos entrevistado en el programa Esórico con algunas acciones que estaba realizando precisamente allá en el municipio. Y ahora con esta posibilidad de una candidatura independiente. Platícanos un poco de esto.
Sí, justo habíamos platicado hace un tiempo con el tema del plebiscito allá en Arcos de Zapopan, y ahora pues estamos aspirando a esta candidatura independiente a la presidencia municipal de Zapopan. Y es desde la vía independiente porque justo creemos que es desde esa vía desde donde se pueden pues soñar distintas maneras, ¿no? Porque muchas veces los partidos políticos están pues encadenados a ciertas estructuras que no te permiten pues tener ideas más creativas, ¿no? Y en este caso, en el tema de género, pues primero tenemos que reconocer que tanto las ciudades en México como en Latinoamérica están diseñadas para los hombres, pero no nomás para los hombres, o sea, para los hombres con ingresos medios altos, con un automóvil, sin ninguna discapacidad. Y las ciudades no están diseñadas para las minorías, no están diseñadas para las mujeres, y por eso desde ahí queremos llevar también una propuesta, ¿no? Cómo por ejemplo, el feminismo urbano, cómo las tener calles iluminadas es muy importante para las mujeres porque pues es un factor de riesgo y es un factor incluso de estrés en las mujeres, ¿no? O temas como, por ejemplo, el aborto. Hay luego los partidos siempre que van a lo municipal dicen, bueno, el aborto no es un tema que le corresponda a lo municipal, pero sí, claro que desde el municipio se pueden implementar políticas para dotar de infraestructura, de personal, de herramientas a las clínicas y hospitales de Zapopan para poderle practicar abortos seguros a las mujeres que estén dentro de las excluyentes que marca el Código Penal de Jalisco y la NOM 046. O temas como la paridad en los puestos directivos del ayuntamiento o como la necesidad de guarderías para las mujeres policías, todo esto, ¿no? También por eso el equipo busca ser diverso, busca ser incluyente. Dani es miembro de la diversidad y ella pues es una de las personas que ha vivido pues las necesidades que se requieren en nuestras ciudades, y por eso también me gustaría pues escuchar su participación para que ella misma sea la que nos platique cuáles son las carencias y las necesidades de, pues no nada más de Zapopan, sino prácticamente todas las ciudades de este país.
Claro que sí, adelante. Hola. Dani, un gusto también que estés acá en el programa. Estás tú también como parte de esta planilla de Pepe Martínez, como en esta búsqueda de la candidatura independiente, y tú en esta planilla como también regidora independiente en este municipio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, para los que no me conocen, soy una chica trans de 25 años. Realmente, pues, hago mucho activismo referente a temas de género, referente a no solo, pues, temas de género, sino que busco que se visibilice ahora sí que lo invisibilizado, ¿sabes? Que se tome en cuenta y que podamos ser personas, que tengamos la oportunidad de decidir respecto a cómo queremos que nuestro país, se maneje, ¿no? O hacia dónde queremos ir. Muchas veces hasta somos muy invisibilizadas por nuestro origen o por de dónde venimos o porque no somos naturales o por muchas cosas, digo, hablando desde mi experiencia personal como mujer trans, pero así como hay mujeres trans, pues también tenemos hombres trans, tenemos personas que son intersexuales, que a pesar de que sus vivencias son muy diferentes a las de una chica trans, pues también carecen de estas mismas necesidades, como es derecho a la salud, como es reconocimiento de su identidad, como es inclusión laboral, y no solo lo vemos en estas comunidades marginadas, sino que también lo vemos en personas con capacidad diferentes, hasta en las mismas mujeres biológicas, o sea, esta invisibilización, esta falta de toma de decisiones, ¿sabes? De que si ven que vamos por el buen camino, va a haber alguien que diga, no, es que eso no está bien, y van a buscar la manera de mermar nuestras oportunidades de pues crecer política y socialmente, ¿no? Y también económicamente, porque a final de cuentas, a la hora de no reconocernos, pues la están haciendo que pues perdamos el derecho a vivir, ¿no? Vaya. Y es triste porque México es uno de los países con mayor índice de transfeminicidios. De hecho, es el segundo país a nivel mundial en transfeminicidios y además en crímenes de odio, ¿no? Por cuestiones de género. Hace ya bastantes años, México firmó parte de un tratado internacional que es de los derechos humanos, que es el Tratado de Yogyakarta, bueno, Principios de Yogyakarta, y pues esto habla de que justamente no se le debe discriminar a las personas por su orientación sexual, a que tenemos que hacer pues uso de nuestro cuerpo como herramienta de ingresos, o que muchas veces pues tenemos que recurrir al suicidio o a muchas cosas que pues no están chidas, pero la misma sociedad nos ha orillado a ser parte de, ¿no? Y pues es básicamente lo que tenemos que luchar, empezar a visibilizar a las personas trans, a las personas, en general hablo por, o sea, hablo por las personas trans, ya que no me gusta hablar como por otras personas, ¿sabes? Porque pues, no, ¿cómo voy a hablar yo de un hombre trans si no soy un hombre trans? ¿O cómo voy a hablar por una mujer biológica si no soy una mujer biológica? Entonces, por eso hago hincapié como en las personas trans, pero a final de cuentas son derechos que creo que todas, todos y todes necesitamos, y que a final de cuentas son acciones que se deben de tomar y cosas que deben de cambiar dentro del desarrollo pues de nuestro mismo país, ¿no? Que muchas veces nosotros por vivir dentro de cierto privilegio decimos, ay, no lo necesitamos, ¿no? O sea, dense cuenta que México es un país tercermundista que carece de muchas cosas, o sea, y no hablo solamente en cuestiones de política, sino en desarrollo social, en educación, en muchas cosas, y que es necesario empezar a tomar en cuenta. Una de ellas es sensibilizar y educar a las personas respecto a las temáticas y las vivencias de todas las personas que son invisibilizadas y que forman parte de minorías, porque muchas veces no reconocemos sus necesidades, no reconocemos la falta de sus privilegios y tampoco reconocemos sus derechos ni nada, ¿sabes? Otra de las cosas de sobre aparte de sensibilizar y educar a las personas es poderle dar una salud digna a cualquier persona sin importar su identidad de género, su religión, su raza, nada, o sea, muchas veces me ha tocado ver cómo a personas solamente por no tener los recursos suficientes, por ni siquiera saberse expresar bien en frente de algún practicante de la medicina o de alguna institución que pues esté diseñada para proporcionar bienestar y salud a las personas, se encarga realmente, es como de que, ay, no, es que ni siquiera te estoy entendiendo, o sea, me ha tocado ver tantas inconsistencias respecto al cómo nos trata la élite privilegiada, y no solo ellos, pues, o sea, el problema aquí en México es que luego ni siquiera gozamos de privilegios y creemos que gozamos de ellos, y es por lo mismo, por justo esta falta de educación que tenemos y de sensibilización, y que creemos que un privilegio nos hace pasar por encima de las personas. Entonces, pues, también es importante recalcar que, a final de cuentas, cuando una persona morena, trans, tatuada, va a pedir trabajo, a comparación de un hombre blanco privilegiado, ¿sabes?, de clase media alta, pues obviamente, sin importar el trabajo que sea, van a preferir darle el trabajo a esta persona que cuenta con estas, pues ahora sí que con las características necesarias para poder dar una buena imagen y que la gente diga, ay, mira, sí, es que es güerito, es que es esto, es que es el otro. Entonces, pues básicamente es lo que estamos buscando con la candidatura de PP. O sea, soy un poco alebrestada y a veces hablo un poquito de más, pero porque creo que es importante que las personas sepan de la manera más cruda, real y con las palabras más simples el cómo está construido su país, el cómo se desarrolla y el hacia dónde pretendemos o hacia dónde queremos ir las personas que estamos interesadas en realmente lograr este cambio, ¿no? Que la verdad me doy cuenta que una puede estar en cualquier espacio que quiera si se lo propone, solamente que hay que luchar mucho por ello. Yo creo que yo soy la primer mujer trans que va por en Jalisco por algún puesto político, y pues históricamente eso me hace sentir súper feliz, ¿no? Y quién lo está, o sea, realmente quién lo está visibilizando, quién me está tomando en cuenta, o sea, ¿sabes? Son muy pocas las personas y no me molesta porque gracias a Dios nunca he necesitado de esa visibilidad para decirle al mundo, aquí estoy, soy visible y estoy lista para reconocer mis derechos y luchar por ellos. Y gracias a Pepe, gracias a esta candidatura independiente, gracias a este 2021 que a pesar de que aún seguimos con COVID, hemos tenido muchos cambios en muchas cosas que para mí son muy importantes, como pues que cada vez le dan más oportunidad a las personas trans de acceder a trabajos, porque tristemente empresas internacionales acceden al país para aquí trabajar y por medio de nuestro país generar, pero pues son empresas que pues vienen con otra mentalidad y que muchas veces aceptan a personas con diferentes capacidades, aptitudes, actitudes, géneros, color de piel, etc, etc, etc. Y es cuando uno se da cuenta de que pues realmente nosotros como país y como pues ciudad, vaya, hablando de Zapopan, pues carecemos de muchas cosas y como muchas veces nosotros nos queremos posicionar como si fuéramos un primer mundo cuando realmente pues no somos, ni estamos, ni formamos parte de, y mucho menos nuestra política va por ahí, ¿sabes? O sea,
pues... Y sin duda, Dani, pues esto, todo esto de lo que nos hablas son parte de una agenda que tiene que ser de todos los partidos y de todas las candidaturas. Qué bueno que ustedes desde esta candidatura independiente pues lo tienen muy claro, además con tu propia candidatura, ¿no? Como persona trans y con la idea de llevar pues esta sensibilización ahí desde el cabildo de una problemática como esta, que ha estado invisible durante muchos años. Y además ustedes han tenido otro problema. Yo leí hace poco en redes que tenían problema para este tema de las firmas. Pepe, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que hay que firmar para que se pueda registrar tu candidatura? Platícanos un poco acerca de eso, por favor.
Sí, hemos tenido broncas, pues sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? La aplicación se supone que tenía una opción para que la gente se pudiera tomar su propia firma en su casa para no exponerse al virus, pero no está funcionando. Ya muchísima gente nos ha dicho que, pues, de hecho, todos los que se han querido registrar o autofirmar desde su casa no lo pueden hacer, no sirve la aplicación. Entonces, pues vamos a pedirle al IEPC a aprovechar y al Instituto Nacional Electoral que arreglen eso, porque pues estamos en un tema muy, muy complicado ahorita de pandemia, donde por supuesto que nos interesa obtener la candidatura, pero creo que todavía es más importante la salud y la vida. Entonces, hay personas del equipo que tienen algún tipo de comorbilidad. Tere, por ejemplo, pues es una sobreviviente de cáncer, entonces no la podemos estar sacando a la calle a pedir firmas. Entonces, pues te digo, nos interesa la candidatura, pero no, eso no puede estar por encima de la seguridad del equipo. Entonces, por eso le quisiéramos pedir otra vez al IEPC y al INE que arreglen esa parte, porque no sirve para la autofirma, ¿no? Y sí, justamente hace rato con lo que decía Laura, estoy súper de acuerdo que urgen nuevos modelos de política, que tenemos que ver cómo los perfiles de los partidos, sean hombres o sean mujeres o con el género que se identifiquen, cómo se comprometen con la ciudad, porque... Pues yo tengo muy claros mis privilegios, pero no por eso me voy a hacer de la vista gorda, hacer como si nada pasara y no comprometerme con los temas de género o los temas sensibles solamente para no perder votantes conservadores, ¿no? Eso es también lo que queremos aspirar desde la candidatura independiente, poder decir pues las cosas como son, te digo, sobre todo en temas de derecho a la decisión de la mujer sobre su cuerpo, en temas de feminismo urbano, y pues vamos a seguirle dando.
Oye, ¿y qué se requiere para la candidatura independiente? ¿Cuántas firmas se requieren? ¿Hasta cuándo se tiene que firmar? ¿Cómo es ese proceso? Por favor, compártenos.
Sí, mira, para la candidatura independiente requerimos juntar 10.700 firmas en un periodo de 40 días. Todavía nos queda un poquito más de un mes. Ya llevamos más de 1.000 firmas. Y hay dos maneras. Se podría hacer supuestamente tú solo desde tu casa descargando la aplicación que se llama INE Apoyo Ciudadano, pero la verdad es que no está funcionando. Entonces, a todas las personas que nos escuchan, si se quieren registrar, si quieren que les tomemos la firma, mándenos un WhatsApp al 332-938-7329, 332-938-7329, pues para poder ponernos en contacto y que nos ayuden con su firma. Esto no es un voto, obviamente nada más es darnos la oportunidad de aparecer en la boleta como candidatos independientes, como candidatas, candidates, y pues la promesa es llevar esta agenda inclusiva, ¿no? Inclusiva en temas de género, pero también inclusiva en temas de discapacidad, porque les decía que hay gente en el equipo con discapacidad que pues también necesitan infraestructura específica, y la ventaja de Zapopan es que pues tienen dinero para hacerlo, ¿no? Podemos empezar a hablar de baños, LGTB, distintas se tocan a veces desde los partidos tradicionales por el miedo a perder el voto conservador, y es una de las cosas que me da mucho gusto que por ejemplo Dani esté en el equipo, que pues representa pues las dificultades de muchas personas, pues de chicas trans, de minorías en general.
Y precisamente en este tema de la paridad que también estamos platicando hoy en Sórico sin género de dudas, en ese tema de la paridad, ¿cómo se manejan las candidaturas o las aspiraciones a candidaturas independientes? Y tú, desde tu candidatura, Pepe, ¿cómo has trabajado estos lineamientos de paridad, este respeto pues por el 50-50 en la candidatura?
Sí, bueno, desde la planilla o el equipo para una presidencia municipal también aplican reglas de paridad, lo que significa que si yo estoy aspirando a la posición de presidente municipal, la siguiente posición tendría que ser para una mujer o para una persona que se identifica como mujer, y luego ya podría ser un hombre y luego una mujer, ¿no? Nosotros estamos tratando de ir un poco más allá para no solamente respetar, digamos, las reglas de paridad de una, sino además también asignar a mujeres puestos específicos que no tendrían necesariamente que ser para mujeres que son libres, pero nosotros sí los estamos asignando a mujeres, ¿no? Tal es el caso de la sindicatura. Usualmente la sindicatura no se asigna a mujeres también, en nuestro caso sí. Alina Cacho es una abogada muy brillante y una muy buena amiga. Decidimos también que la coordinación de campaña iba a ser para una mujer, porque te digo, yo pues entiendo perfectamente mis privilegios como hombre, pero también estoy totalmente consciente de las dificultades y de las necesidades de tanto de infraestructura urbana y de pues prácticamente todos los servicios públicos para las mujeres, ¿no?
Bueno, y estamos llegando ya a la recta final de este programa, ¿verdad, Lupita? ¿Podríamos ir platicando un poco la conclusión de estas elecciones del 2021? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué sería lo deseable que ocurriera? Las precampañas concluyen en febrero, no recuerdo exactamente la fecha, y luego ya en abril empiezan las campañas, terminan el 2 de junio, y el día de las votaciones, el 6 de junio. ¿Qué es lo que sería deseable para ir concluyendo este programa? Diana, ¿tú qué nos puedes platicar?
Pues lo deseable sería que estuvieran mujeres resultando electas en paridad, ¿no? Y en paridad cualitativa en el estado de Jalisco, y que tuviéramos 5 presidentas municipales en la zona conurbada. Eso sería lo ideal, ¿no? Y que la ciudadanía, además de que los partidos políticos postulen mujeres en forma competitiva, pues que la ciudadanía vote por mujeres. Y que las mujeres que lleguen sean mujeres comprometidas con la agenda de los derechos humanos y con la progresividad en el reconocimiento de los derechos humanos.
Sí, sin duda, Diana, tienes toda la razón. Esta debe ser una agenda que debe estar presente en todas y en todos los candidatos y en todos y quienes lleguen a ocupar algún cargo. Bueno, y seguimos con ustedes, Pepe y Dani, por favor, sus conclusiones finales antes de pasar con Laura y que nos dé su conclusión final también. Pepe y Dani.
Pues yo nada más decir que pues sí, tenemos que ver todos los perfiles y sí, esperemos que lleguen muchas mujeres, y una vez que lleguen, pues que se comprometan pues con la agenda de las mujeres, ¿no? También para poder ir avanzando en este tema de progresividad y también derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo con Diana que eso es justo lo que necesitamos, hacer ciudades más incluyentes, y por eso pues es también un honor para mí que Dani sea la primera como aspirante a candidata de como una chica trans.
Así es, Dani, un gusto tenerte también acá. ¿Cuál sería tu mensaje final?
Pues lo único que tengo que decir ya para concluir es que justamente yo creo que hay que apegarnos a la agenda para realmente poder desarrollar derechos de inclusión en todos los ámbitos, y pues poder optar de voz, de palabra, y dejar de invisibilizar ahora sí que a las personas invisibilizadas, ¿sabes? Que si alguien se acerca a ti, sea hombre, sea mujer, sea trans, sea alguien con capacidades diferentes, poder realmente escuchar a esas personas y reconocer las necesidades de cada una de estas personas y poder trabajar para desarrollar un mejor futuro por México, también es importante que pues nosotras como mujeres seamos fieles a nuestro discurso y siempre pues mantenernos listas y dispuestas para decirle al mundo esto no está bien y estamos listas para luchar por ello. Entonces, pues básicamente es algo como muy, muy, muy mío, pero me gustaría pues hacerlos comparto final porque creo que es importante y es algo que viene de desde adentro, ¿no? Del decir ya basta y queremos vivir a gusto y en paz.
Sí, muchas gracias. Laura Plasencia, ¿cuál sería tu mensaje final?
Claro, suscribo totalmente lo que acaban de comentar quienes me antecedieron en la voz, principalmente lo que comentó Diana, con relación a los perfiles, a las mujeres candidatas ganando elecciones, gobernando las principales ciudades de la zona metropolitana, y obviamente con una agenda muy clara, ¿no? Creo que hoy por hoy el gran reto al que aspiramos como ciudadanía es tener representantes políticos o representantes populares que asuman su responsabilidad, que no evadan su responsabilidad o su obligación para garantizar un municipio con perspectiva de género, con igualdad de condiciones, con una política pública real en materia de prevención, atención, sanción, erradicación de la violencia contra las mujeres. Obviamente, pues que en esa agenda estén plasmados no solamente los ideales, ¿no?, sino también las obligaciones y que se concreten con resultados para poder garantizar una construcción de una ciudad para todas y para todos y para todes. Una ciudad con la que nos identifiquemos, y hablo de una ciudad, me refiero a todos los municipios del estado de Jalisco. Obviamente esperamos que sea un contexto electoral sin violencia política contra las mujeres en razón de género, y en ese sentido también desde G10, desde diferentes colectivas, pues estaremos dando seguimiento, ¿no?, y atendiendo los casos de mujeres que sean víctimas de este tipo de violencia. Y que sigamos recordándole a los partidos políticos que no es ético postergar los derechos político-electorales de las mujeres. Que no es ético privilegiar los acuerdos de Club de Toby y acuerdos con intereses creados por hombres, menoscabando los derechos político-electorales de las mujeres. Que no es ético que sigamos postergando el acceso y la garantía del derecho al poder de las mujeres, y que obviamente tenemos que seguir transitando y seguir caminando hacia un estado, hacia unos municipios en donde el nacer mujer no signifique ganar menos, no signifique tener menos oportunidades laborales, no signifique ser víctima de trata, no signifique ser víctima de feminicidio o no signifique ser víctima de desaparición forzada. Es todo.
Sin duda, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Diana, Pepe Martínez y Dani, muchísimas gracias a todas ustedes, a todos, porque con sus contribuciones ahora nos dan mucho más claridad de lo que esperamos en este proceso electoral. Yo me quedé pensando ahora que decía que hablaban de Zapopan y de esta planilla que tienen diversa, incluyente, pues yo creo que será muy interesante ver ahí en ese cabildo de Zapopan, ver a Fabiola Loya, a Pedro Kumamoto, a Pepe Martínez, a Dani. Imagínense qué cabildo tan interesante sería conformado por todas y todos estos personajes. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Es momento de despedirnos, querida Lucía, pero nosotras tenemos una cita la próxima semana.
Nos escuchamos la próxima semana aquí en Sórico Sin Género de Dudas. Hasta pronto.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.